Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. E o Senhor esteja com vós.
E com o Espírito.
Leitura do Santo Evangelho segundo São Lucas.
Glória a ti, Senhor
Jesus. Seguindo seu caminho, entraram em pueblo, e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha uma irmã chamada Maria, que se sentou aos pés do Senhor. Y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. Cierto momento, Marta se acercó a Jesús, le dijo, Señor, no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender. Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, te andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola cosa necesaria, María ha elegido la mejor parte que no le será quitado. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Les digo, cuando rezan, digan, Padre nuestro. Sentados. En este mini retiro quiero darles cuatro temas. No voy a hablar tanto, voy a dejar que el Espíritu Santo les hable. Después del tema, vamos a darles una copia del tema. Ustedes van a tener una media hora, 35 minutos para meditar. Después vamos a tener un refresco, más o menos a las 4, y una hora santa a las 4 media, y hasta las 5:15 terminar con la Santa Misa. Esa va a ser nuestra mini retiro. Ok, el primer tema que vamos a desarrollar es el tema de la oración. El tema de la oración. Por varias razones. Uno es una buena catequista tiene que ser una persona dedicada a la oración. Catequista que no reza no debería ser catequista. No tiene chiste. Segunda razón es no solamente debería yo rezar, pero como catequista yo tengo que enseñar a los niños a rezar. Nadie puede dar lo que no tiene. Y tercero es que como catequista tiene que rezar, enseñar a rezar, los niños. Pero también tiene que rezar por ellos. Entonces, esas son tres razones. Y la segunda parte de la plática va a darles un modelo de oración. Y luego le voy a dar algunas pautas para poder mejorar nuestra oración. Aprendemos a rezar rezando. Eso es cierto. Uno aprende a cocinar cocinando. Uno aprende a hablar inglés practicando. Aprende la música tocando. Pues nosotros no vamos a ser maestros, dueños de la oración, hasta que nosotros lo ponemos en práctica. Pero es importante tener modelos. Yo creo lo que yo acabo de leer en Lucas capítulo 10, el encuentro de Marta y María. Es un ejemplo perfecto. Marta y María. Marta era buena. Una persona servicial. Una persona que quería ayudar. Una persona que practicaba la hospitalidad. Y a veces nosotros miramos un poco con ojos negativos a Marta, porque parece que Jesús en el Evangelio le da una regañada, ¿no? Pero cada 29 de julio celebramos Santa Marta, ¿no? Si esta fue María Magdalena, no sabemos, ¿no? Pero esta María, no sabemos si fue canonizada o no, pero Marta está canonizada, ¿no? Pero el mensaje en Marta y María es, Marta trabajaba tanto que tal vez se olvidaba la razón de trabajar. Y la razón de trabajar era de fijar sus ojos en Jesús. Muy fácil para nosotros de caer en este problema también. De trabajar tanto que nos olvidamos de lo más importante. Se llama activismo. Horizontalismo. En inglés hay una expresión muy buena que se llama workaholic. Okay? Trabajólico. Okay? Trabajólico, uno trabaja, pero no tiene como finalidad de servir a Dios, tiene otros motivos. Por eso todos tenemos una tendencia de ser tal vez más Marta que María. Entonces vamos a ver cuáles son las características de María. Que uno es que, como Marta, María recibió a Jesús en su casa. Nosotros también queremos recibir a Jesús en nuestra casa. Dos es que María se sentó a los pies de Jesús. Sentarse a los pies de Jesús. Lo que queremos hacer hoy cuando hacemos nuestra hora santa, ¿no? Sentarse a los pies de Jesús. Con atención, con amor. Ya es muy bueno. Dime con quién andas, te digo quién eres, ¿no? Estamos de buena compañía. Otra calidad es, María se sentó a los pies de Jesús, pero María escuchaba la palabra de Jesús. A veces cuando hablo con personas que están luchando en la meditación, me dicen, pero padre, Dios no me habla. Yo pienso que Dios habla, no sabemos cuándo y cómo nos habla. La persona está pensando que como Santa Faustina o algunas de las místicas, que Jesús va a darle una visión y hablar en forma vocal. Normalmente no pasa de esta manera. Puede ser. Hay apariciones auténticas, aprobadas por la Iglesia. Pero normalmente Dios no habla así. Imagina cuando ustedes estaban haciendo una oración esa mañana, no apareció el Sagrado Corazón de Jesús como Santa Margarita María Lacook, ¿no? ¿Qué pasó? Muy bien, ¿no? Dichoso tú, ¿no? Dios habla mediante la palabra de Dios. Dios habla mediante la palabra de Dios. Solta nota una buena catequista debería tener la Biblia, la palabra de Dios en sus manos cada día. Palabra de Dios es, dice el Salmo, es lámpara para mis pasos, ¿no? Lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Pablo dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que separa hueso de médula, ¿no? Pablo dice a Timoteo, la palabra de Dios que anima, consuela, a veces regaña, instruye, corrige. Todos los efectos que vienen de la palabra de Dios. Por eso María, ¿qué estaba haciendo? María estaba escuchando la palabra de Dios. Porque Jesús es el Logos, ¿no? Jesús es el Verbo encarnado. Jesús hablaba. Pero ustedes tienen cierto sentido una bendición mayor. ¿Por qué? Porque ustedes pueden leer la palabra de Dios cada día, cada hora, cada momento. Mientras Jesús no iba pasando por la casa de Marta, María y Betania cada día. A lo mejor una vez por mes. Por lo tanto, nosotros tenemos un privilegio mayor que Marta, María, porque tenemos la palabra de Dios en nuestro alcance cada día. Entonces, María escuchaba la palabra de Dios. Pero eso no es suficiente. María escuchaba, pero también María hablaba. ¿No es cierto? ¿Cuál es la palabra?
Diálogo.
Diálogo. Sí. Si es nada más que hablar, es un monólogo. Entonces la oración es una avenida de doble mano. Y es hablar, escuchar y hablar. Escuchar y hablar. ¿Qué otro elemento de ese pasaje bíblico? De María frente a Jesús, es María amaba a Jesús. Si Si no dijeron, indicáramos eso, sería incompleto. María amaba a Jesús. Y todos los sentimientos que pueden brotar en nuestro corazón. El amor es lo más importante. Ustedes oyeron Lucas capítulo 10. Poco antes de ese pasaje, se hace la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más grande? El mandamiento más grande es amar a Dios con todo la mente, corazón, fuerzas y alma. Es un amor total. Amar a Dios con todo. Por eso, esa mujer María está alabada por Jesús. Porque ella es un modelo para personas que vienen para ser retiro. Ustedes van a invitar a Jesús en su vida. Ustedes van a sentarse frente a Jesús. Ustedes van a escuchar a Jesús. Ustedes van a platicar con Jesús. Pero espero, depende de ustedes, ustedes van a amar a Jesús. Jesús ya las ama, pero Él quiere ser amado también. Jesús ya ama a ustedes. Él los ama mucho, pero Él quiere ser, en ese retiro, quiere ser amado por ustedes. Ok, la última parte de nuestro tema. Después vamos a darle una muy buena copia para leer y reflexionar sobre el tema. Le voy a dar consejos para poder avanzar en el camino de la oración. Para que podamos ser un poco más como María. Ser Marta también, ¿no? Ustedes no son monjas, ¿no? Tienen que buscar una armonía entre Marta y María. Un balance, equilibrio entre Marta y María. Le voy a dar 5 consejos prácticos después. Le voy a dar su tiempo para poder asimilar la doctrina. Uno es, a ver si pueden dedicar un poco más tiempo a la oración. Rezar un poco más. Como hemos dicho hace poco, aprendemos a rezar rezando. En ese mismo punto, eso yo no puedo dar, yo como maestro, como padre, yo puedo dar algo, pero no puedo darles el deseo para rezar. Eso no se lo puede dar. Pero ustedes pueden pedir por esto. Pero si uno tiene un deseo para rezar, lo va a hacer. Pensar en un niño que le gusta ice cream, ¿no? Baskin Robbins, ¿no? Yo pienso que la mayoría de la mamá no tiene que chantajear a los niños para que coman helado, ¿no? A decir, vamos a Baskin Robbins, ¿cuándo, mami? ¿No? ¿Cuándo, mami? ¿Cuándo, mami? Entonces, como este niño está enamorado con el helado, nosotros debemos estar más enamorados con Dios en la oración. Enamorarnos todavía más con Jesús. Él le vale más que miles de toneladas de helado, ¿no? Dedicar tiempo. Dale más tiempo. Número dos. Leyendo en la vida de Santa Teresa de Ávila, que es la doctora de la oración, me acuerdo leyendo sobre ella, y ella luchaba, no fue siempre fácil por ella, ¿no? Luchaba. Ella habló con un padre jesuita, y el consejo del padre jesuita fue rezar más al Espíritu Santo. Rezar más al Espíritu Santo. Pues al rezar, de no olvidar, de invitar el Espíritu Santo de ayudarte a rezar. Romanos 8. No sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu intercede con gemidos inefables. Para que digamos, Abba, Padre. Gemidos inefables. En el libro de Juan Pablo II, Cruzando el Umbral de la Esperanza, en capítulo sobre la oración de Juan Pablo II, que dice, Él une sus gemidos con los gemidos del Espíritu Santo. Cruzar el umbral de la esperanza en los libros que había escrito Juan Pablo II, ¿no? Esos gemidos, él unía sus gemidos con los gemidos del Espíritu Santo. Pues si ustedes ven estatuas de Teresa de Ávila, ustedes van a ver dos estatuas o retratos clásicos. Uno que tiene un ángel que tiene una espada que está haciendo esto. La espada está traspasando el corazón de Teresa de Ávila. Es un don místico que se llama la transverberación del corazón. Tenía que traspasar su corazón para ensancharla para que pudiera amar más, ¿no? Yo dudo que ustedes tuvieran ese don místico todavía.
Ay, padre, fuera bueno.
No sería bueno, ¿no? Pues al ver su corazón tenía cicatrices, ¿no? Pero otra estatua es la paloma que es
el Espíritu Santo.
Todos nosotros podemos tener esto. Podemos y debemos invocar al Espíritu Santo. Ok, tercero, es lo que ustedes van a hacer hoy. Me quedo maravillado con este autor Carvajal que viene que escribe, ¿no? Poco de teología, pero hace bien, ¿no? Es de leer un buen libro sobre la oración. o leer buenos libros. Leer buenos libros sobre la oración. Entre muchos, les recomiendo Padre Salesman. Él había escrito La Vida de los Santos, pero también él había escrito un libro que se llama La Oración. No sé si alguien lo tiene. ¿Qué tal? María, ¿qué le parece? Bueno. Realmente es muy completo. Yo pienso que embarca casi todos los temas o mini temas en la oración. Que se llama Padre Carvajal, La Oración. Padre Salesman, La Oración. Por eso Teresa Diabla también había dicho que no admitía monjas hermanas entre los carmelitas en alfabetas. Personas que no sabían leer. Y la razón era muy sencilla. Que uno puede aprender a rezar leyendo buenos libros. Uno puede aprender a leer, a rezar leyendo buenos libros. Entre los mejores amigos de nosotros debería ser nuestros libros. Porque si yo levanto Teresa de Ávila y digo Juan de la Cruz, no se enoja. No se enoja. No tiene envidia, ¿no? Lo digo ya sobre mi escritorio por una semana, no dice, hey, vamos, porque estoy aquí, léeme, ¿no? Son buenos libros. Y yo sugiero a leer, subrayar y anotar cuál es el punto que te llama la atención. ¿Cuál es el punto que te llama más la atención? Número 4. Estamos dando pautas, ¿cómo podemos mejorar la oración? ¿Qué es esto? El Evangelio que acabamos de leer, terminamos capítulo 10, entramos en capítulo 11, donde los discípulos de Jesús dicen, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñaba sus discípulos a orar. Luego de esto, sale el Padre Nuestro. Hay dos versiones del Padre Nuestro. Uno más largo es en San Mateo, acabamos de leer el principio del Padre Nuestro en San Lucas, capítulo 11. Decir, Señor, enséñame a rezar. Es una oración muy buena, muy sincera, muy auténtica. Porque estamos admitiendo que no sabemos rezar como conviene. Señor, enséñame a orar. No sería fuera del contexto. Ustedes rezar por los otros catequistas aquí para que ellos puedan aprender a rezar mejor. Rezar mutuamente porque nosotros somos una familia aquí. Yo voy a rezar por ustedes. Ustedes van a rezar para mí. Para que nosotros podamos juntos avanzar en el camino de la oración. Y el quinto, que no es de poca importancia, es de mucha importancia. En las bodas de Caná, falló el vino. Y María acudió a Jesús, dijo, no tienen vino. Jesús dijo, mi hora no ha llegado. Y María había dicho, hagan lo que Él les diga. Y Jesús cambió agua en vino. Nuestro punto es, Jesús cambió agua en vino. Acudir a María. Y pedir a María el don de la oración. A venir a Fátima, a Lourdes, la Virgen siempre está insistiendo sobre la importancia de la oración. Pedir que Dios cambie nuestra agua insípida en vino exquisito. Okay? O sea, agua insípida. Eso sería una vida de oración mediocre. Okay? Yeah. Agua tibia insípida es oración mediocre. Mientras el vino tinto, exquisito, es símbolo del Espíritu Santo, pero también es símbolo de la oración. Pero es el fundamento de la vida cristiana, de la vida católica, de la doctrina, es la oración. Y voy a decir un punto más después. Vamos a tener un rato para leer con mucha calma. Porque es importante leer con calma, ¿ok? Tenemos tantos ocupados. Es bueno leer con calma. ¿Okay? Es como lectura divina. Leer con calma. Una buena lectura para asimilarla. Y eso va a enriquecer nuestra oración. Mi último punto es pedir al rezar que tengamos fervor. Oración ferviente. Que tengamos fervor. ¿Amén?
Amén.
Entonces espero que este tema con Marta y María, mirando a María como modelo, esos puntos prácticos va a ser una motivación para que cada catequista aquí pueda ser un maestro de oración por sus niños. Amén.
Amén.
En nombre del Padre, y del Hijo, e del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra Señora Guadalupe,
ruega por nosotros.
San José,
ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos,
ruega por nosotros.